Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo.
Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate. Las 9 y 5 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, ese paraíso. Bienvenidos a una hora, un poquito menos, de fútbol internacional aquí en COPE con el maestro arroba Mundo Maldini. Hola, maestro, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo va ese canal de YouTube?
Pues muy bien. Está hablando con Nacho Pla, que es un fenómeno. Está haciendo antes el boletín y es un crack y me da siempre muchos consejos para el canal de YouTube. Es un crack absoluto el que tenemos.
Bueno, eso es...
un fenómeno.
Es un genio.
Un genio, ¿verdad? Además lo digo en serio, es que es un genio.
Nacho Pla es un genio. Es el artífice de que el canal de YouTube de Tiempo de Juego vaya como un tiro.
Es tan genio como Gasperini, que tiene a punto de meter al Atalanta en Champions, por cierto.
Enseguida estamos en
impresionante lo del Atalanta.
Ya ha marcado el Atalanta está ahora mismo tercero en la Liga Italiana, pero hay que situar algunos marcadores. Antes de situar algunos marcadores, Julio, hay que decir todo lo que hay este verano.
A ver, ahora empieza lo bueno.
Querías empezar con eso y hay muchas cosas, ¿verdad?
Ahora empieza lo bueno porque el jueves empieza el Mundial Sub-20 en Polonia, que es un torneo, a mí es uno de los torneos fetiche que más me gusta, porque es una pena que no esté España, pero descubre jugadores.
Son 24 equipos, ¿no?
Es un Mundial, vamos, en toda regla, con Sub-20, precioso Mundial en Polonia.
Oye, hay dos selecciones de Oceanía que a mí me llaman mucho
esa
atención.
Está Tahití.
Nueva Zelanda. ¿No es Nueva Caledonia?
Está Tahití. Tahití, de hecho, es el partido inaugural.
Nueva Caledonia es el Mundial Sub-17.
Sí, Nueva Caledonia, por cierto, también. Nueva Caledonia, hablando de Nueva Caledonia, que también es interesante decirlo, ha sido histórica la final de la Copa de Oceanía de clubes, porque dos equipos de Nueva Caledonia han jugado la final, eliminando a los australianos, a los neozelandeses en semifinales.
¿Has visto eso? El partido entero.
No, el partido entero, no he visto el gol. ¿El gol lo has visto? No. Ganó 1-0 uno de los dos equipos con un gol desde el medio campo. Es histórico, va a jugar el Mundial de Clubes ese equipo. Bueno, para decir que luego el día 14 de junio, Mundial Sub-20 empieza el 23, que es el jueves de mayo, o sea, hasta el 15
ya,
de junio.
Ya, el jueves de esta semana
que viene. La Copa América empieza el 14 de junio hasta el 7
viernes,
de julio.
Sí.
La Copa de África en Egipto. La Copa América es en Brasil. En Egipto empieza la Copa África el 21 de junio hasta el 19 de julio.
Sí.
La Copa Oro de la CONCACAF, es decir, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, empieza el 15 de junio hasta el 7 de julio. La Eurocopa Sub-21 empieza el 16 de junio hasta el 30 de junio. Y luego tenemos también la fase final de la Nations League, a la que creo que vas a ir, por cierto.
Sí. Voy a ir
del 5 al 9 de junio. Es decir, por ejemplo,
y Guimarães.
Van a coincidir muchos días la Copa América, Pedro Martín, que estás aquí y no te vas a escapar.
Peor que acabe la Liga, para ti.
Hombre, claro. Si es que lo bueno es que empieza ahora.
Se acumula el trabajo.
Empieza a mollar, ¿no?
O sea, van a coincidir la Copa América, la Copa África, la Copa Oro y la Eurocopa Sub-21. Muchos días coinciden los cuatro torneos.
Vamos a tener un poquito de estrés. Es muy bonito.
Hay que intentar verlo todo. Vamos a ver.
La final de la Copa de Naciones, ¿no?
Sí, lo hemos dicho. Del 5 de junio, pero esos son cuatro días solo.
El 5 y el 6 son las semifinales. Una en Oporto, que es Portugal-Suiza, y otra en Guimarães, que es Holanda-Inglaterra, y el día 9 es la final, en Oporto, con los dos finalistas.
Bueno. Nunca había pasado, porque la Copa de África siempre se jugaba, acordaros, en febrero o marzo, en verano,
a finales de enero y tal.
Y nunca había pasado que coincida todo tan bueno y tan importante.
¿Y dónde es la Copa de África? ¿En Egipto?
En Egipto.
En Egipto, sí, iba a ser en Camerún.
Por cierto, ha habido un atentado hoy en Egipto y están, lógicamente, preocupados con la seguridad.
Que iba a ser en Camerún, se la quitaron a Camerún porque no llegaban. Y al final,
en Egipto, en el junio, puede hacer un calor, ¿no?
Pues, y en Camerún. Si es que te da igual. Y termina a finales de julio. O sea que va a ser...
Va a ser terrible.
Tenemos mucho trabajo durante el verano, que es algo que nos gusta mucho. Vamos a situar todos los marcadores, que tenemos muchas cosas en juego. Venga.
Ah, bueno, perdona. Y está el Mundial Femenino, que se me ha olvidado.
El Mundial Femenino que va Andrea.
Que se me enfadan...
Y ahí sí que está España.
Se me enfada Andrea. Mundial Femenino en Francia.
Dicho queda. Tenemos dos partidos en juego en segunda división, en la Liga 1-2-3. Vamos hacia allí, vamos hacia Córdoba. ¿Cómo está el Córdoba Nástic en la segunda parte? Toni Cruz, muy buenas.
Muy buenas. En el partido zombie gana el Córdoba 3-0 al Nástic, minuto 53 de juego.
Partido zombie porque están los dos descendidos, ¿no, Pedrito?
Los dos, claro.
Por eso es partido zombie, claro. Lugo Depor, ¿cómo está el partido en el Anxo Carro de Lugo? Santipeón, muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio Maldini? Saludos, muy buenas tardes. El partido empezó con un ritmo espectacular, frenético, vibrante y poco a poco, tanto Lugo como Depor se han ido diluyendo como sendos azucarillos. Estamos en el 8 de la segunda parte, todo como al principio, es decir, en el Anxo Carro, Lugo 0, Depor 0.
Fútbol Internacional, Liga Italiana, jornada número 37. Estamos pendientes de dos partidos que se están jugando ahora mismo. En el Juventus Stadium de Turín, ¿cómo está el Juventus Atalanta? Hola, Isaac Avilés, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Evan. Aquí está Estamos ahora mismo en el minuto 37 de la primera parte. Se adelantó el Atalanta en un saque de esquina en el que el balón se paseó por el área pequeña hasta que Ilicic consiguió meterlo en el fondo de la portería. El Atalanta, que ahora mismo con esta victoria sería tercero, minuto 37, Juventus 0, Atalanta 1.
Y en el Estadio San Paolo de Nápoles, ¿cómo está el Nápoles Inter? ¿Ha habido algún gol en ese partido? Hola, Luis Basteiro, muy buenas.
Hola, Evangelio, hola, Maldini. ¿Ha habido algún gol? Lo ha marcado Zielinski con un auténtico zapatazo desde la frontal. Gana el Nápoles 1-0, pierde el Inter 1-0. Esto estaría dejando a los de Luciano Spalletti fuera de la tercera posición. Eso sí, dependerían de sí mismos para entrar en Champions en la última jornada ante el Empoli. Estamos en el 38. Nápoles 1, Inter 0.
Esta tarde Milan 2, Frosinone 0, Parma 1, Fiorentina 0, Empoli 4, Torino 1 y esta mañana Chievo 0, Sampdoria 0. Es decir, Julio, que ahora mismo Atalanta 68, Inter 66, Milan 65. Está preciosa la Champions.
Está preciosa y lo tiene. Si el Atalanta acaba ganando hoy este partido en Turín, prácticamente lo tiene hecho. Juega contra el Sassuolo en casa, no se juega nada el Sassuolo. Empatando estaría en Champions. Lo tiene muy, si esto acaba así, lo tiene el Milan crudo, porque el Inter también prácticamente lo tiene prácticamente hecho, ganando el último partido, como decía el Empoli. Con lo cual, yo creo que el Milan se está quedando fuera de la Champions. Hoy el Milan ha ganado 2-0, un primer tiempo malo, con un golazo de Suso en la segunda parte, ante el descendido Frosinone. Y la verdad, viendo jugar al Milan, yo creo que la justicia haría que se metiera Atalanta tercero y Inter cuarto.
Tenemos a Fernando Alonso esperando rodar en los entrenamientos de Indianapolis, que van a ser la prueba dentro de 2 semanas. Hemos visto, ya lo ha dicho antes Nacho, ganar a Rafa Nadal en Roma, la final a Djokovic por 2-1. Tenemos en juego la final de la Euroliga en Vitoria y allí están los enviados especiales de COPE. Están Suan Calipe y Al Casado. ¿Cómo llevamos el partido? Suan Car, muy buenas.
Muy buenas, Fernando. Buenas, Maldini. Y además está Roberto Arrillaga, nuestro compañero técnico David González. Un equipo que casi es un quinteto para vivir esta final de la Euroliga, que de momento está ganando el Cheska a un minuto y medio para el descanso, 43-36. Maldini, tienes que ver las defensas.
Que son desastre.
Muy fuertes.
Así está viendo, equipos. Lo está viendo. No le está prestando mucha atención.
Yo te diría que te dejes de Nueva Caledonia y te fijes un poquito más en Vitoria, que además es
una de mis ciudades. Ahí viven mis suegros, yo voy mucho allí. Es de Vitoria.
Eso te digo. Sí, entonces, sí. ¿Qué haces tú hablando de Nueva Caledonia?
No, hombre, ha surgido el tema, ¿no? Así de... sobre la marcha.
Ya. ¿Está Pilar por ahí escuchando?
Sí, Pilar, por eso te iba a decir.
Hola, Pilar. Está entrando la risa.
Te iba a preguntar por el Chacho, ¿qué tal partido estaba haciendo el Chacho?
Bueno, la verdad es que no está ni mucho menos como en la semifinal contra el Real Madrid, pero es que tampoco es que de momento haya contado Itudis en exceso. Le toca bailar con una muy fea, que es Kronoslav Simón. De momento lleva 3 puntos el pase tinerfeño, pero hay mucho margen y mucho partido, ¿eh?
Queda de momento Fernando Maldini 1:10. Está ganando el Cheska 43-36, pero como decía Pilar, hay mucho partido. Y déjenme preguntar simplemente, Roberto Arrillaga, hoy, hola, ¿con quién van los, Roberto, de Baskonia?
Hola, muy buenas. Los de Baskonia van con Efes, por dos cosas. Principalmente porque uno siempre parece que se alinea del lado del más débil, o del supuestamente más débil. Y dos, porque hay 3 ex-baskonistas, ¿no? Como son Bubois, como es Larkin y como es Tibor Place, ¿no? También me ha sorprendido que los aficionados de Fenerbahce también animan al Efes, por aquello de que son turcos, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que están en superioridad ahora mismo en lo que se refiere al pabellón, pero no en el marcador.
¿Algún comentario técnico? Son los que están en la pista, Fernando.
¿Algún comentario técnico, Maldini?
Sí, sí, ya que habléis del Chacho, el Chacho Coudet ha ganado la Liga Argentina como técnico de Racing, que es histórico también, porque Racing hacía tiempo que lo ha ganado.
Eres mi ídolo, Maldini, de verdad, ¿eh?
Ya vería.
Bueno, quiero, ¿eh?
Yo también la tengo, la avería, con lo cual te entiendo y te quiero perfectamente. Vamos a vivir la recta final de los partidos en Italia, que está a punto de llegar al descanso en Turín y también en Nápoles. Recta final del partido en Turín, Juventus 0, Atalanta 1. Está pasando algo, ¿qué alineaciones? Si te da tiempo a darlas, tenemos en ese partido, Avilés?
Bueno, pues ahora mismo sigue el 0-1 ganando el Atalanta en el minuto 42. Una Juventus de Turín que ha salido con Chesney en portería, Cancelo y Alexandro en los laterales, Barzagli y Bonucci como pareja de centrales, tres en el medio, Emre Can, Pjanic y Matuidi, y arriba Cuadrado, Dybala y Cristiano, que por cierto ha recibido el premio a mejor jugador de la Serie A del año. En el, por parte del Atalanta, Pierluigi Golini en portería, tres centrales, Dean City, Masiello y Hateboer. En el medio del campo, doble pivote con Remo Freuler y Martin de Roon. Tres en, un poquito más adelante, en, con Gosens en las bandas, que por cierto ha tenido que ser atendido, y Castañe. En la media punta, el Papu Gómez. Y arriba, Iličić, el goleador. Y el segundo máximo goleador de la liga, Duban Zapata.
El Atalanta de Gasperini, Julio, es un buen equipo, ¿eh?
Es muy buen equipo. Yo,
una gran temporada, a pesar de haber perdido la final de la Copa.
Sí, perdió la final de Copa contra el Lazio en una jugada muy al final. Bueno, marcó muy al final Milinkovic-Savic, luego llegó el 2-0, pero dos goles en los últimos 3-4 minutos. Pero es un equipo muy bien hecho, además. Es un equipo sin grandes individualidades, más allá de Iličić, que tiene mucho talento. Buena temporada Duban Zapata. Un equipo que presiona muy bien, muy arriba, sin balón. Y sobre todo quiero destacar el nuevo rol del Papu Gómez. Porque el Papu Gómez, todos le recordamos como delantero. Por cierto, que hay gol en segunda, así que me callo.
Pues vamos a ello. En Lugo Santi, ¡gol del Lugo!
¿Cómo voy a decir gol si es un auténtico golazo, Evangelio? La jugada viene precedida de un control y de un pase sensacional de Cristian Herrera. La deja de taco atrás para Lazo, el mejor del equipo lucense a todas luces, que la pega con pierna derecha, sensacional desde la frontal del área, al palo largo donde no la puede cazar Dani Jiménez. 15 de la segunda parte, se adelanta el Lugo, golazo de José Carlos Lazo, Lugo 1. Por cero.
Tenemos también en gol en Córdoba, Toni.
¡Gol! Golazo del Córdoba. Fenomenal asistencia de Javi Lara para que Alfaro marque el segundo en su cuenta particular. Y el cuarto del Córdoba. Minuto 61 de juego. Córdoba 4, Nastic 0.
Los dos, el del Lugo y el de Córdoba, lo celebramos.
¿Y tú qué? ¿No te tomas la vida con Digilosofía? Envía dinero al instante con Bizum. Así nadie se escaquea de pagar los regalos compartidos. ¡Que nos conocemos! Digilosofía, la filosofía digital de un líder. ¡Santander!
¿Cuánto queda para el descanso? Y si te da tiempo de decir alineaciones, Luis Basteiro en Nápoles, pues, en el Nápoles Inter.
Quedan 5 segundos para llegar al 45, ha estado a punto de llegar el segundo del Nápoles, Mili, que no fue capaz de rematar a portería, muy bien Miranda al corte, sale el Nápoles, a ver si nos da tiempo antes de que llegue el final de la primera parte, con Carnetis portería, 4 en defensa, Malcuit por la derecha, Goulán por la izquierda, pareja de centrales, Koulibaly y el español Raúl Albiol. En el centro del campo, Fabián y Alan. Por la derecha, Callejón. Por la izquierda, Cieliski, el autor del gol. Hay gol en tiempo de juego.
En Córdoba, Toni,
sigue la fiesta. ¡Gol de Ikechukwu Tongololike Uche! Ha marcado el Nastic. Córdoba 4, Nastic 1. Minuto 62 de juego.
¿Y tú con los impuestos qué? ¿No te puedes tomar la vida con Digilosofía? Yo los pago desde el móvil. Solo hay que escanearlos y pagarlos desde la aplicación del Santander. Así de fácil, Digilosofía, la filosofía digital de un líder. ¡Santander!
Termina se puede, Luis.
Con Mertens y Milik arriba al Nápoles, y el Inter con Handanovic en portería. D'Ambrosio por una banda, Samoa por la otra, Miranda y Skriniar. Pareja de centrales, Gagliardini y Brozovic en el doble pivote. Nainggolan de enganche, Politano por la derecha, Perisic izquierda. Arriba Lautaro Martínez, y hay final de la primera parte. Pita Daniele Doveri el descanso. Nápoles 1, Inter 0.
Hemos llegado al descanso en Turín, Áviles.
No, todavía no. Estamos en el tiempo de descuento. Minuto 46. Queda menos de un minuto para llegar al descanso. Sigue ganando el Atalanta y, de hecho, es el que más lo está intentando. Juventus 0, Atalanta 1.
¿Qué has visto de los dos partidos,
sí,
Julio?
Sí, estaba comentando lo de Papu Gómez muy rápido. El Papu Gómez, todos le recordamos como delantero, pero está jugando muy, muy atrás. Está jugando
muy de enganche, no
de organizador, pero incluso
interior,
por detrás,
¿no?
Incluso por detrás del enganche, sí. Ayudando mucho a De Roon y a Freuler, que son dos jugadores más de trabajo, y eso está funcionándole muy bien a Gasperini. Y bueno, el partido tiene muchas cosas. La Juventus ha tenido un par de ocasiones claras. El Atalanta es un equipo, insisto, que es muy valiente por la presión que hace, y el partido es de mucho equilibrio. Probablemente pueda ser el último partido de Dybala en Turín con la Juventus, y lo que es seguro es que es el último partido de Allegri con, como técnico de la Juventus en su estadio.
Ha salido ahí un momento, y ha habido, sí, los ha habido, primeros minutos, y le han dado una ovación,
sí,
¿no?
Sí, hay varias pancartas, lógicamente Allegri lo ha ganado todo en Liga, todas las ligas que ha disputado con la Juventus las ha ganado como técnico, y vamos a ver quién ficha la Juve, porque es una Juventus completamente nueva la temporada que viene sin Allegri.
¡Descanso, Isaac!
Sí, final de la primera parte aquí en Turín, en el Juventus Stadium. Se quejan los jugadores de la Juve porque, de hecho, les ha mostrado el colegiado una tarjeta amarilla a Cristiano por protestar, porque entienden que ha pitado antes el final. Lo que está claro es que ya hemos llegado al descanso. Juventus 0, Atalanta 1.
Darme un segundo, porque se queja mucho Pedro Martín del VAR del fútbol, y me parece que lleva parada la final de la Euroliga en Vitoria un ratito por el VAR, ¿no, Suanca?
Sí, lleva un ratito, Pilar, porque es que ha habido un lanzamiento de tres de Larkin, han pitado falta, pero ahora que están mirando el tiempo que resta.
Primero yo creo que han revisado si estaba en tiempo o no, que era evidente, y después va a ir a los tiros libres Larkin, luego falta.
Han dejado dos décimas, fíjate, Maldini, dos décimas.
Dos décimas.
¿Qué se puede hacer con dos décimas?
Yo creo que nada, ¿no? Imposible, ¿no?
Bueno, si tienes fiebre, un poquito, tiro libre. Pero si es de tiempo, muy poco.
En la NBA, menos de tres décimas es imposible lanzar. Así que, claro. Nada, bueno, es sacar el balón.
Bueno, pues vamos a contar por lo menos cómo queda esto al descanso. Ha ido acortando poco a poco distancias el Efes, de la mano precisamente del Larkin, que ya está en los 13 puntos. Y si anota otro, ya se convierte en el máximo anotador, incluso por encima de Higgins, del partido. Va a lanzar Larkin, que sigue a lo suyo, anotando, anota los tres. Se acaba, pues, la primera mitad, los dos primeros cuartos, 42 Anadolu Efes, 44 CSKA de Moscú.
¿Algo que contar desde abajo, Pilar, Roberto?
No, pues que se van los hombres de Tibor Plais y Rodrigo Bobo, son los primeros, con los aplausos de los suyos, evidentemente, que están, por cierto, que han pagado una pasta a pie de pista para poder ver esta Final Four. Digo, los últimos son los hombres del Anadolu Efes, se queda, atenderá las televisiones, se queda Corey Higgins, pero qué apasionantes segundos, 20 minutos quedan aquí en el Fernando Buesa para saber quién es campeón de Europa.
¿Ha habido algún gol en los últimos dos minutos de partido en Córdoba, Tony?
No, de momento no. Lo que ha habido es una tangana, sí. La verdad es que esto es un poco locura con lo que se están jugando los dos equipos. Estaba siendo irónico. Ha habido una tangana entre Manol García y Carbonell, y ahora va a haber una falta relativamente peligrosa para el Córdoba. Todos igual, 4-1 gana el Córdoba al Nastic, minuto 66 de juego.
¿Ha pasado algo en Lugo, Santi?
Pues siguen los dos equipos buscando con insistencia la portería rival, sobre todo a raíz de haber encajado el primer gol. Es el Depor, es el equipo coruñés el que busca con insistencia la portería de Juan Carlos. Abajo Álvaro Lorenzo. Tensión máxima en los banquillos.
Sí, sí, se está calentando el partido. Alguna discusión ya hemos visto en esta segunda parte, por ejemplo, de Quique González y pita algún pique. Se nota que es un derbi gallego.
Carga el Depor por el costado izquierdo por medio de Nahuel. Cede para Saúl. Le pedía al argentino que le filtrase el pase. Balón atrás para Pablo Marí. Cambia la orientación el central del Depor hacia el costado derecho. Juega Edu Expósito. Triangulando, jugando en corto con Eneco Bóveda. Se lo está tomando con relativa calma el Depor. Pone el centro al interior del área. Por arriba detiene bien, sin problemas, el guardameta de luego Juan Carlos. 66 de partido. Vale el gol de Lazo. Lugo 1. De por cero.
Al descanso en Italia, Julio. Juventus 0, Atalanta 1, Napoli 1, Inter de Milán 0. Mañana hay un Lazio-Bolonia, que le dejan a la Lazio descansar un poquito más por la final de Copa.
Por la final de Copa, sí, sí.
La Lazio ya se ha metido, con esa victoria en la final de Copa, ya se ha metido en Europa League.
Sí, ya prácticamente no se está jugando nada, pues ya no tiene opciones de Champions, con lo cual aquí se está por dilucidarse. Por cierto, es muy importante el Inter-Empoli, que comentábamos antes, porque el Empoli se está jugando el descenso junto con el Genoa. Hoy empató el Genoa, ganó el Empoli al Torino.
Y ha salido el Empoli
del descenso. Lo que pasa es que, claro, el Genoa tiene un partido más cómodo, mientras que el Inter recibe al Empoli. Normal es que el Inter le gane, porque si no se puede quedar sin Champions, y al final el que baje sea el Empoli, ya veremos.
El Genoa ahora mismo está antepenúltimo con 37, sería quien descendería a segunda división, un clásico del fútbol italiano, el Genoa también.
Y tanto, sí, sí.
El Empoli ahora mismo está fuera del descenso con un puntito más, y ha descendido Frosinone y Chievo. Y cuidado que en la zona Europa League, el sexto, que ahora mismo es la Roma, juega tres previas. Es lo mismo que le pasa
al
séptimo de la Liga Española.
La Roma empató ayer contra el Sassuolo, un empate a cero en un partido realmente...
No, la Real Español, perdón.
Sí, digo que la Roma empató a cero ayer en un partido que ya le ha dejado sin opciones de Champions. Ha sido un tramo final de Liga bastante flojo de la Roma, aunque le ganó a la Juventus la semana pasada, pero muy flojo final de temporada de la Roma. Flojísimo con Ranieri, que está entrenador ahora, pero parece que no va a seguir.
Enseguida...
En Italia son los goles, la diferencia de goles, ¿no? No, desempate.
Es enfrentamiento directo, ¿ah, como sí? Aquí... Y como en Portugal y como en Turquía.
Sí, en Alemania, por ejemplo, no. En Alemania,
en Inglaterra y en Francia es el general.
Es que estaba viendo que en la última jornada hay una Fiorentina-Génova, que si gana el Genoa a la Fiorentina y gana el Empoli al Inter, seguramente bajará la Fiorentina, ¿no?
No, la Fiorentina está fuera ya de...
No, tiene 40 puntos.
Sí, sí podría ser, ¿eh?
Sí, se podría meter
todo bien.
Sí.
Hay que mirar el
Fenerbahce. Hay que mirarlo bien, sí.
Claro. Ahora lo miramos. Vamos a hablar, mientras tanto, que enseguida empiezan las segundas partes en Turín y en Nápoles, de fútbol inglés.
Is low and the ball is converted second time around by Raheem Sterling. Six goals for City. Manchester City win the FA Cup and they do so in just about the most emphatic way possible. A 6-0 victory.
Nos escucha el director de una página de fútbol inglés de referencia, también en las redes sociales, que es la media inglesa, Ilya Oliar. Hola Ilya, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Para hablar de fútbol inglés, empezando Julio por la final de Copa, vaya demolición que dirían allí en Inglaterra, sí, precisamente, sí, del Manchester, sí, City sobre el Watford.
Fue un partido, lo he visto esta mañana porque él me pilló el partido en Valladolid haciendo el 6-0. Partido de Liga, así que lo he visto sabiendo que había ganado 6-0, o sea que ya hubo poca en el partido, aunque es verdad que con empate a cero tiene una contra, y Ilya se acordará, tiene una contra para hacer el 0-1.
Pereira con Ederson.
Pereira, el ex de la Juve, sí, y la saca Ederson, pero bueno, el partido fue un aplastamiento del City, un dominio absoluto, hizo 6 goles, podía haber hecho 10, la verdad, pues tuvo más ocasiones. Yo creo que a Guardiola se le ficha para dominar el fútbol inglés. Y Guardiola,
lo ha dicho Guillem Balague muchas veces.
Está dominando el fútbol inglés.
Lo primero dominar en Inglaterra y, claro, después ya dar el salto a Europa.
Claro. Hoy ponía yo en Twitter que el dominio del fútbol inglés es aplastante, porque es que lo es. Ha hecho 198 puntos en dos ligas y este año ha ganado la Copa de la Liga, la Supercopa y la Premier. Y me contestaban, sí, pero la hegemonía... Es que yo no hablo de hegemonía. Hegemonía es si ganan las tres siguientes ligas, que, por cierto, lo normal es que las gane, como está el equipo. Pero, de momento, es un dominio aplastante.
En Inglaterra, Julio, tiene mucho más mérito, que luego hablaremos, que en Alemania o en Francia, por ejemplo. Hay mucha menos oposición.
Bueno, para empezar, los cuatro equipos ingleses, como sabemos, están en las finales europeas y el City ha ganado la Liga. Es verdad que no ha sido un dominio aplastante, porque el Liverpool se la ha peleado hasta el final.
A un punto.
Pero bueno, es que lo que está haciendo Guardiola en el fútbol inglés... Y, sobre todo, mira, desde 1903 nadie marcaba 6 goles en una final de Copa. Y lo ha hecho ayer el City. Y nadie había hecho, por supuesto, los cuatro títulos. Lo ha hecho,
claro,
el City. Es histórico lo que está haciendo y veremos. Yo creo que el dominio, si todo es normal, el dominio, por lo menos en la Premier, a 38 partidos, yo no veo a nadie que le pueda quitar la Liga.
Llamamos también a Ilya, que está todo el año hablando de fútbol,
sí,
inglés.
Por cierto, que sigo mucho el canal de YouTube, Ilya.
Es que son muy buenos.
Es que claro que sois muy buenos.
Te lo agradezco. Respecto al partido que comentaba Julio, la verdad es que es verdad que duró 25 minutos. El Watford tiene una ocasión, esa de Pereira que comentabais, pero más allá de eso, la verdad es que a la que marcó el Manchester City, la impresión, como siempre sucede en Inglaterra, es que el Manchester City se va a acabar llevando el partido. La verdad es que este Manchester City acumula récords en Inglaterra, ¿no? Comentaba Julio los 198 puntos. La temporada pasada fue de récord en victorias, goles. Un auténtico vendaval de juego el Manchester City. Esta temporada es el primer triplete, es una cosa que es curioso, ¿no? Porque no, es el primer triplete de la historia del fútbol inglés. Es verdad que la Copa de la Liga se empezó a disputar en la temporada 61-62, pero es el primer triplete de la historia, lo que parece una anomalía, sobre todo en España, que es relativamente común. Hemos visto varios en los últimos años. Hay un debate en Inglaterra ahora que me parece interesante, que me gustaría apuntar, que es el tema de si hasta dónde, es decir, si esto es algo más que un excelente trabajo de Guardiola y de sus jugadores, y es un síntoma de un problema mayor que afecta no solo al fútbol inglés, sino al fútbol europeo. He leído varios periodistas ingleses apuntando en ese sentido, ¿no? Como en el sentido de decir, oye, para empezar es la primera temporada en creo que son 9-10 años, creo que lo comentabas tú, Fer, ayer,
¿sí?
9-10 años que se repite campeón en las 5 grandes ligas. Y entonces, entre otras cosas, porque es la primera vez que se repite en Inglaterra, de hecho, ¿no? Con lo cual era imposible que hubiera sido antes. La cuestión es si estamos ante una tendencia general en el cual los grandes son cada vez más grandes y se cobran más distancia respecto al resto, porque es verdad que en Inglaterra no estábamos acostumbrados a este fenómeno y este año lo hemos visto, y desde que está el Manchester City con Guardiola lo estamos viendo, ¿no? Cada vez más partidos que están menos peleados, más goleadas, y cada vez hay más periodistas que en Inglaterra que dicen, bueno, es que al final la Superliga es un mal menor, porque es que estamos viendo como las ligas locales se han roto.
Es un buen debate.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ilia, porque es que me parece que es así. O sea, que repitan los cinco campeones de las cinco grandes ligas, algunos de ellos por aplastamiento, por el Barça en España aplastado, no sé si han sido con el Atleti 13 puntos, o una barbaridad.
11 y 19 con el Madrid.
El City al final, verdad que ha tenido al Liverpool, que ha sido una cosa muy extraña, porque el Liverpool en condiciones normales se me parece un gran equipo, pero
ha perdido un partido en toda la
es difícil
liga.
Que pueda repetir eso. En Francia,
contra el City, precisamente.
En Francia ni hablemos, el PSG, o sea, también es verdad que ha bajado un poquito el nivel en los últimos dos meses, porque es que si no gana la Liga por, yo que sé, 30 puntos.
Se la robó, entre comillas, la quitó, entre comillas también, el Mónaco de Mbappé hace dos temporadas.
Sí, sí, no, pero
el resto es que
pero digo, claro, lo que está pasando, Bayern, mira, y el Bayern igual, al final el Dortmund le ha peleado 8, un poquito,
la Juve seguidas en Italia.
En Italia igual, en Italia la Juve lleva siendo campeón ya hace un mes y medio. Es decir, que es verdad que esto es una tendencia peligrosa, sí. Y eso, lo que está pasando con eso es que, y creo que es un error también, solo se habla de la Champions. O sea, parece que si pierdes la Champions, que solo la puede ganar uno, el que pierde la Champions, o sea, el que no gana la Champions, que son todos menos uno, parece que ha fracasado en la temporada. O sea, es que se está... Yo he llegado a leer que ha fracasado.
Ese debate en muchos equipos grandes lo tienen, ¿eh?
¿Cómo se puede decir,
al Barça?
Que, o sea, ¿cómo se puede decir que el Barça, incluso aún perdiendo la final de Copa, ¿cómo se puede decir que ha fracasado en la temporada? O el City, bueno, el City, es que yo he llegado a leer que el City ha fracasado. Y pues, estamos locos.
Sí, pero eso tiene que ver con la superioridad, así. Porque en realidad la Liga Española hay, de las 100 posibilidades, hay 40 que la gane el Madrid, 40 que la gane el Barça, 10, 12, 13% que la gane el Atlético de Madrid y el otro 4 o 5 los demás equipos. Con lo cual, digamos que si no ganas la Liga, has fracasado porque solamente le puede ganar otro equipo.
Claro, pero
o sea, es está que, entre
pero
dos.
En con ese 40 yo creo que te queda muy... hay más competencia,
hay
más dura.
Sí,
¿eh?
Sí, más, sí.
Bueno, hay más, pero el tercero está años luz de los dos primeros.
Sí,
¿eh?
Sí, pero yo quiero recordar también que en Inglaterra, en las últimas cuatro temporadas, hay seis grandes en Inglaterra, seis que superan al resto por presupuesto y por medios. Se han quedado fuera algún año de la Champions. El Liverpool, que es finalista ahora en dos años seguidos, el Liverpool, el Manchester United y alguno en varias,
sí,
Chelsea.
¿Y el Arsenal?
Y el Arsenal.
Sí, digamos que en Inglaterra
solo el City y el Tottenham han repetido.
Hay seis equipos con opciones en los últimos años siempre de pelear el título, unos más que otros, evidentemente, pero hay seis.
Y dos se quedan fuera de la Champions.
Y aquí en España hay dos equipos superpoderosos, no solamente en el fútbol español, en el fútbol europeo. Y luego, estos años ha surgido la oposición del Atlético Madrid, pero es verdad que los demás equipos están años luz.
Yo, sinceramente, no estoy tan de acuerdo con que haya seis equipos para pelear el título en Inglaterra. Viendo al Manchester City, creo que
no,
sinceramente...
Ha habido dos este año.
Hay uno, que es el City, y si de repente uno hace una cosa heroica, se puede intentar pelear el título. Pero me parece que no hay seis equipos.
Yo diría que hay como tres grupos dentro de los seis. Es una cosa que hemos debatido este año, al menos este año, ¿no? Yo sí veo al Liverpool con un proyecto para... no sé si para hacer 97 puntos como este año, pero yo sí veo al Liverpool con un proyecto con Klopp para estar, digamos, al menos cerca de la lucha por el título con el Manchester City. Yo diría que ellos dos están en un escalón. Luego diría que está Tottenham y posiblemente Chelsea. Veremos, porque el Chelsea también es un proyecto que es un poco caótico. Y diría que más atrás están Arsenal y Manchester United, que es una cosa sorprendente considerando que históricamente han sido los que han dominado, digamos, la primera década de Premier League. Pero yo diría que hoy en día Arsenal y Manchester United están un paso por detrás de los demás. Yo sí, efectivamente, estoy de acuerdo que hay seis grandes, pero que opten al título, como mucho hay uno o dos. Dejadme daros un dato que me ha parecido brutal, lo he leído hoy a Jonathan Wilson en el Guardian. Uh-huh. En 67 partidos de Premier League esta temporada, uno de los dos equipos ha tenido al menos un 70% de posesión o más. En 67 partidos. Hace 15 años fue solo uno. Lo cual significa que...
Hay un dominador claro en
claro,
esos partidos.
Exacto.
Sí.
Y que no, él lo que decía, yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque luego al final con el 30% puedes ganar el partido. Pero lo que decía es que en estos 67 partidos, es decir, que hay muchos partidos en los cuales no hay competencia. ¿No? Que evidentemente,
y de los 67 partidos, equipo, igual 30 son del City.
Claro, es posible.
Claro.
Y otros 30 del Liverpool y 7 del, en fin, no sé, del Tottenham. O
del Arsenal, sí.
Sí, pero me parece indicativo de que, digamos, creo que las diferencias han aumentado.
Sí, pero eso tiene que ver con la Liga de Campeones, es decir, los equipos grandes cada vez tienen más dinero y la diferencia crece, pero eso es...
¿Sabes? El problema de todo esto es que al final... la mayoría de los equipos, hemos visto los partidos del City y todos, hemos visto en casa, sobre todo en su estadio en Manchester, muchos equipos salen ya, sinceramente,
entregados.
Yo he visto partidos que dices, pero bueno, es que salen a que les metan los menos posibles. Bueno, y como, eso está pasando, y eso, eso es lo problemático.
Como
también
vamos a tener más programas, porque nos dejan un huequecito ahora en COPE, hacer horas Maldini, hombre, prácticamente todas las semanas, hasta el mes de julio,
eso
nos vamos
bien
a hinchar.
Eso está bien.
Pues llamaremos, si nos deja, llamaremos en otro momento también a Ilie y seguimos hablando de fútbol inglés. Vale, compañero, muchas gracias, ¿eh?
Mucho gusto, un placer.
Vamos a repasar marcadores, que hay muchas cosas en juego ahora mismo. porque son las 9:35, una hora menos en Canarias, y hasta las 10 de la noche es tiempo de fútbol internacional en COPE, pero también de deporte, porque tenemos, por ejemplo, dos partidos en la segunda parte en juego, en la segunda división del fútbol español. ¿Cómo va el partido en Córdoba? Córdoba Nastic, Tony.
11 para el final, gana el Córdoba. Córdoba 4, Nastic 1.
El Lugo, Lugo Deportivo de La Coruña, Santi.
Vaya doble ocasión que acaba de tener el Depor para conseguir poner las tablas, porque lo impidió el portero, porque lo impidió la defensa y porque fallaron los atacantes deportivistas. Primero Quique González y posteriormente Borja Valle. Se mantiene el resultado de 1-0 favorable al Lugo en el minuto 79 de partido. Recordamos, Álvaro, los cambios en los dos equipos.
Ha habido cambios en el Depor. Martí quema sus naves. Entran Borja Valle y Pedro Sánchez por Eneko Bóveda y Nahuel. En el Lugo entra Sergio Gil por Aburjanea.
A 11 para el final, Lugo 1, Deportivo 0. Estamos situando también las segundas partes, que tienen que haber comenzado ya en los dos partidos que estamos contando de la penúltima jornada de la Liga Italiana. En Turín, Juventus 0, Atalanta 1. ¿En qué minuto estamos? ¿Ha empezado ya la segunda parte?
Sí, ya ha empezado la segunda parte. Primer minuto de juego, ha habido un cambio. Se ha retirado Alexandro, ha entrado Bernardeschi. La Juve que intenta conseguir el empate para despedirse bien ante su afición. De momento, Juventus 0, Atalanta 1.
Ha empezado la segunda parte en San Paolo, en Nápoles, Luis.
Ha empezado la segunda parte con cambio ofensivo por parte de Spalletti. Ha quitado a Matteo Politano y ha entrado Mauri Icardi. Estamos en el 46, Nápoles 1, Inter 0.
Y situamos, si ha empezado la segunda parte y marcador en la final de la Euroliga en Vitoria, Suancar.
Va a empezar ahora, estamos con el mismo resultado que al final del primer tiempo, recordemos, Sheshka de Moscú 44, Anadolu Efes 42, el partido se reanuda ya.
A la vuelta de publicidad, que diría el otro, la Liga Alemana.
Escuchas COPE, nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Rastreator. Seamos sinceros, ¿alguna aseguradora, banco o operadora te ha ofrecido alguna vez el peor precio? ¿A que no? Todos te ofrecen el mejor precio. Menos mal que entre todos los mejores precios, yo encuentro el mejor, mejor precio. No es fácil, pero es que yo soy rastreator.com.
Si te digo que puedes disfrutar de tus vacaciones en familia como en el Caribe sin salir de España,
pues que me estás hablando de mi nueva casa en Ocean Homes, en Isla Canela, la última urbanización en primera línea de playa.
Viviendas de 2 a 4 dormitorios con las mejores calidades.
Islacanela.es, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Bayern, después de proclamarse campeones de Alemania por séptimo año consecutivo, Julio, ¿lo viste peligrar? Bueno, hubo un momento en el que el Dortmund le sacaba 9 puntos
al Bayern. Es evidente que antes del parón lo tenía bastante bien el Dortmund, pero el Dortmund pegó un bajón importante. De hecho, algunos partidos que acabó ganando en este tramo de liga ya los últimos 10-12 partidos los ganó con lo justo, ¿eh? Lo ganó,
estaba con la engancha. Sensación en la recta final de la temporada que el Dortmund podía hacer cualquier cosa, ganar, empatar, perder.
De hecho,
ser goleado.
Ha habido partidos que, y luego ya la goleada aquella en Múnich, que fue 5-0 creo que fue 5-6-0 del Bayern al Dortmund. Ese fue el que ya dio la sensación de que el Bayern no iba a fallar.
5-0, sí.
Y aún así el Bayern también ha fallado, porque, por ejemplo, no hace mucho, creo que fue la antepenúltima jornada, o la penúltima, empató contra el Nuremberg ya descendido, empató a uno en un partido que iba perdiendo, luego al final pudo ganar, pero el Dortmund ha sido capaz de aprovecharlo. Y bueno, yo creo que el Bayern es justo campeón. Ayer goleó al Eintracht, que al final se ha quedado sin Champions.
Bueno, y estuvo a punto de quedarse, sin nada.
Sin nada, sí, sí. De estar a punto de jugar la final de
estaba octavo.
Sí, sí, efectivamente. De estar a punto de jugar la final de la Europa League, porque lo perdió por penaltis, a quedarse casi casi fuera incluso de Europa League. Pero bueno, el partido dejó muchas cosas. Fue una goleada del Bayern muy cómoda, con un gran Coman, por cierto. Y
es que dejó... Coman y Gnabry han estado bien, ¿eh?
Han estado bien los dos,
los
sí.
Extremos.
Al final, el Bayern necesita lógicamente reestructurarse, y lo va a hacer. Ya ha fichado a Lucas y va a hacer más fichajes, seguro.
Pavard ha fichado
para el lateral. Yo creo que Pepe...
Ficha los dos laterales titulares de Francia en el Mundial de Rusia.
Yo creo que Pepe, el jugador del Lille,
que
por cierto ha hecho una temporada impresionante, ayer marcó también dos goles con el Lille, que va a jugar la Champions, se va a ir al Bayern. Yo creo que lo tiene casi hecho con el Bayern.
Nicolás Pepe. Buen futbolista.
Muy buen futbolista.
Es de banda, ¿no? No es un delantero...
Puede jugar en la banda, pero también puede jugar por dentro, pero es un jugador para jugar más con espacios también, ¿eh?
Con mucha llegada, con gol.
Muy buena zancada, es un jugador
físico,
que ha hecho...
Sí.
Muy potente físicamente. Y bueno, te decía que ayer fue muy bonito el partido, porque... al final casi el guionista lo hizo perfecto, porque era la despedida de Robben y de Ribery.
Robben, llamaban a la sociedad, ¿no?
Los dos les hicieron un homenaje antes de empezar, los dos fueron suplentes, los dos jugaron la segunda parte y los dos acabaron marcando gol. El de Ribery es un golazo, por cierto.
12 temporadas Ribery y 10 Robben, que son muchísimas, ¿eh? Para el fútbol de hoy en día.
Exacto, y digo, los dos acabaron marcando en la segunda parte, ganan la Liga al Bayern de Múnich y luego al final, lógicamente, con el título hay una celebración especial para ellos, es decir, que los dos tuvieron un día muy muy especial, pero bueno, el Bayern se está regenerando. Yo creo que el batacazo de la Champions contra el Liverpool, la forma de perder contra el Liverpool, ha hecho que el Bayern se dé cuenta que tiene que cambiar bastante. Un equipo muy veterano, que ya era muy veterano en varias zonas del campo, también Hummels, etcétera. Y al final, bueno, veremos cuál es la próxima columna vertebral del Bayern, pero desde luego va a ser Süle, seguro, que ha hecho una gran temporada del central. Yo creo que Thiago seguirá siendo un hombre clave. Y Lewandowski, que esta temporada ha sido también máximo goleador de la Bundesliga al final, pero creo que ya está empezando a pagar el bajón claramente, Lewandowski.
Pues un delantero para cualquier equipo. Lo que pasa es que todos los veranos decimos lo mismo y Lewandowski no sale del Bayern.
No sale del Bayern.
Quieren que salga.
Pero es verdad que en Liga sigue siendo goleador, ha bajado el nivel. De verdad que ha bajado el nivel, pero en Champions, por ejemplo, la temporada pasada, en los últimos partidos de Champions, no hizo prácticamente nada. Y en esta Champions tampoco ha hecho gran cosa, Lewandowski. Es decir, en los partidos ya de máxima presión, máxima responsabilidad, ya no resuelve como antes, ¿eh?
¿Qué acaba de pasar en Lugo, en el partido de segunda división, en el Lugo Depor, Santi?
Pues que le acaban de anular un gol. A ver si me puede ayudar Pedrito Martín, si es que lo está viendo. Saque de esquina. Hay una serie de rechaces en el interior del área del conjunto lucense. Y finalmente, entre Cristian Santos, Carlos Fernández y Quique González, meten la pelota en el interior de la portería que defiende Juan Carlos. El árbitro no duda, apoyado en su asistente, decreta posición antirreglamentaria, fuera de juego, por lo tanto, gol anulado al Depor, 86 de partido. Mantenemos el 1-0 para el Lugo.
A ver si nos lo repiten, sí. Y Pedro lo puede ver.
Exacto.
Porque no lo hemos podido ver. Es no. Que como ha estado continuado el juego, no nos lo han repetido todavía. Eso en el Bayern, que ya lo has dicho, Julio, se tiene que remodelar de cara a este verano. Y además, se nota, ¿eh? Y a ver si sigue Niko Kovac, porque esa es otra.
A ver si sigue Niko Kovac,
a ver si
sí.
Sigue el entrenador, ¿eh? Muy cuestionado, ¿eh?
Estuvo a punto de quedar fuera, de ser cesado a mitad de temporada.
Bueno,
pero
fue
al final
un milagro que no le echaran, de
el
hecho.
El equipo se metió en octavos de Champions. Yo creo que al Bayern, sobre todo, volvemos a lo de siempre, el Bayern no ha fracasado. Puede ser campeón de Copa, tiene que jugar la final. Contra el Leipzig.
Contra el Leipzig.
Una final preciosa
dura,
en Berlín, por
y
cierto.
Dura.
El Leipzig ha sido tercero. Ahora hablamos de algún jugador, por ejemplo, Konaté, el central del Leipzig, jovencísimo, me parece un central espectacular para seguir muy de cerca. Pero digo que el Bayern yo creo que sobre todo le ha penalizado mucho la forma de perder contra el Liverpool, porque en el partido de ida empatan a cero en Anfield y el partido de vuelta en octavos sale un equipo muy temeroso. Para jugar en casa, el Bayern salió con mucho miedo, mucho respeto, un partido muy lento. El Bayern ha hecho partidos muy lentos este año, consciente de que al final la calidad le va a dar por ganarlos, y los ha ganado, pero ese partido de Champions le ha hecho mucho daño.
¡Hay gol en Córdoba, Toni!
¡Gol del Nástic! Recorta la renta Paul Prats. Quedan dos para el final. Córdoba 4. El gol ha sido un pase a la espalda de la defensa del Córdoba, que ha resuelto muy bien el joven jugador del Nástic. Nástic de Tarragona 2. Quedan dos para el final, 4-2.
Y del Dortmund, Julio, muy rara la temporada de Alcácer y Sancho. La temporada de Sancho, de Jadon Sancho,
sí.
Lo convierte en uno de los nombres propios de.
Sin duda, Jadon Sancho es uno de los nombres. Es verdad que llegó ya con vitola de jugador importante, ya es internacional inglés, pero desde luego ha sido una temporada de una explosión tremenda.
Bueno, Sancho llega, si no recuerdo mal, del Mundial Sub-17, que nos gana Inglaterra la final a
sí,
España.
Él juega solo la
primera. Lo rescatan
fase.
De la primera fase, ¿sí? Porque dice el Dortmund, dejarme a este chico, traeros a este chico,
sí,
y
juega la primera fase en la
no
India,
termina el Mundial.
Y ya no le dejan jugar, le obligan a... Porque digamos que en salvo Mundial absoluto, torneos absolutos de selecciones, los clubes pueden hacer que los jugadores no vayan. O les traigan cuando quieran, con lo cual a Sancho le obligan a volver.
Y entendemos por qué le obligan. ¿No? Porque
sí,
le obligan
es uno de los máximos asistentes del campeonato. Ha sido una Bundesliga bonita con muchas cosas. El Dortmund yo creo que está por debajo de su nivel, aunque Alcácer, para ser suplente permanente, ha sido uno de los máximos goleadores. Ha sido, para mí, uno de los jugadores mejores de la Bundesliga, francamente, para el tiempo que ha jugado lo que ha hecho Paco Alcácer. Marco Reus ha estado bien desde que se ha recuperado de la lesión, pero no le ha llegado suficiente con Sancho y con Reus al Dortmund, que ha tenido problemas de centrales y ha acabado jugando Julian Weigl de central muchos partidos, que es
sí,
un medio centro.
Es verdad.
Y eso le ha penalizado mucho. Yo creo que ha defendido mal el equipo. Y luego destacar varias cosas más. Destacar la gran temporada del Leipzig, que es un equipo que se ha gastado mucho dinero también y que ha sabido fichar, pero también gente joven muy interesante, como el que yo comentaba... con Atel central.
Haidara también.
Haidara ha estado muy bien también. Tiene un chico brasileño, se llama Mateus Cunha, que sí, no ha sido titular, pero
estuvo
el año que viene va a jugar bastante.
El Betis en el mercado de invierno por él.
Gran delantero, que no va a estar en el Mundial, porque Brasil sabes que no va a jugar el Mundial Sub-20, pero gran delantero que yo creo que el año que viene va a jugar bastante más y va a dar muchos éxitos al Leipzig. Y luego hablaremos de, creo que ha habido gol, pero luego hablamos del Bayer Leverkusen, bueno, que ha sido muy interesante.
Se ha metido en Champions.
Sí.
Sí, tenemos un minutito para hablar del Bayer Leverkusen después del, aunque no se lo crean, ha habido gol en Córdoba, Tony.
¡Otro gol del Nástic! Ha sido Luis Suárez, el Luis Suárez del Nástic, naturalmente, sí, el que ha batido aprovechando la relajación de la defensa local. Córdoba 4, Nástic 3. Estamos ya en tiempo de descuento.
Añaden minuto y medio en Córdoba. Enseguida contamos el final. Pedro, ¿has visto la jugada de que decía antes Santi del Lugo Depor, del gol anulado al Depor?
Están repitiéndola y es una jugada súper confusa.
Es rara, ¿verdad?
Tres jugadores del Deportivo esperando el remate, pero al final tocan un jugador del Lugo y va hacia un jugador del Deportivo que estaba entrando y no los otros tres que estaban esperando el balón. A ver si la veo más repetido, porque esta jugada merece... Mucho
sí,
detalle.
Como en segunda no hay VAR, o sea que aquí no pueden...
¿Sabemos cuánto añaden, Sandy, en ese partido?
¡Álvaro!
6 minutos.
Ha entrado en el estudio el gran Nacho Pla.
El genio.
Que antes lo decíamos, es un fenómeno.
Genio. Mira
es
que
genio.
Tenemos genios, ¿eh? Tenemos a Paco, tenemos
este sí
a Pepe, tenemos a Juanma, tenemos a Corrochano, tenemos a Joseba... Pero,
no, pero estamos hablando
el genio, de verdad...
Mira, estamos hablando de Jadon Sancho, ¿no? Un chaval de 17 años del Dortmund que se está saliendo. Pues
Nacho
Pla
es
nuestro Jadon
Sancho de la COPE.
Es
mira,
más,
me gusta la comparación.
No, es más,
ya le gustaría a Nacho Pla.
Jadon Sancho es el Nacho Pla del Borussia Dortmund.
Soy mucho menos de lo que es este gran programa de Ora Maldini y Tiempo de Juego. Sigan, por favor.
Todos
qué
muy
grande,
simpáticos.
Leverkusen se ha metido en Champions. Ha habido un momento táctico muy interesante, que es cuando de repente el Leverkusen mete como interiores a Havertz, que por cierto, otro chaval de 19 años,
interesantísimo, sí,
que creo que puede ir al Bayern, porque el Bayern, sabes que todos los jóvenes...
Llegador ficha, brutal, ¿eh?
Ha hecho un temporadón Havertz y mete a Brandt, a Julian Brandt y a Havertz como interiores. El equipo mejora mucho, empieza a ganar partidos y al final se ha metido en Champions. Se metió ayer goleando fuera de casa, se ha metido en Champions. Goleada en Berlín. Y el Eintracht de Frankfurt, que ha sido revelación durante mucho tiempo, muchos partidos, tanto de Bundesliga como en Europa, al final, por supuesto, ha sacado a Jovic, que se marcha al Real Madrid, ha sacado a Haller, muy interesante, pero se ha quedado un poquito en las puertas de todo el Eintracht de Frankfurt. Ha sido una lástima porque ha hecho una buena temporada.
El Borussia Mönchengladbach, el Wolfsburgo y el Eintracht de Frankfurt, que tendrá que jugar tres previas, van a la Europa League. El Stuttgart va a jugar partido de promoción por el descenso. Y el Hannover y el Nuremberg se van a segunda división.
Sí, por cierto, ha subido el Colonia, que yo subió hace
Colonia
tiempo,
y el Paderborn.
Y el Paderborn, que ha subido hoy, perdiendo fuera de casa ante el Dinamo Dresde. Si hubiera ganado el Union de Berlín, que ha perdido fuera de casa, que ha empatado fuera de casa, hubiera subido el Union Berlín.
El Union Berlín va a jugar la promoción contra el Stuttgart, esa promoción que es dramática, de primera contra segunda, que antes se jugaba en España y ya no se juega. Y el Hamburgo se ha quedado fuera, se ha quedado sin nada. Vamos a cantar un final de segunda división, a ver cómo ha terminado el partido de los goles en Córdoba, Tony.
4-3, amarga victoria para el Córdoba, que abandona el farolillo rojo. Marcaron Javi Lara, Andrés Martín, Alfaro por partida doble y Uche, Paul Prats y Luis Suárez para el Nástic. Córdoba 4, Nástic 3.
Gracias, Tony, un abrazo.
Abrazo.
¿Cuánto queda en Lugo, Santi?
Estamos en el minuto 47 y medio. Llegaremos, recuerdo que hasta el minuto 51 maneja la pelota el Depor, la cuelga al interior del área. ¡Ojo que se envenena! Edu Espósito tuvo que meter la manopla. Abajo Juan Carlos, córner para el equipo deportivista.
Es que cada ataque del Deportivo son unos líos en el área del Lugo.
Andes con todos seis, ¿no?
Nos quedamos en el córner, Santi.
Ahora está chuchando con absolutamente todo el equipo de Pep Lluís Martí. Saque de esquina desde la parte derecha. Según carga el equipo coruñés, derbi gallego en tiempo de juego. Saca desde ese costado diestro. Prolonga un futbolista del Lugo. La pelota se viene a la izquierda. La tiene Saúl. La tiene que poner con la pierna mala. Intenta rematar. Cristian Santos pide mano. Ojo, ojo, que ha levantado la bandera al colegiado. Fuera de juego. Fuera de juego de Cristian Santos. Estaba el venezolano en posición antirreglamentaria, hombre de Lugo al suelo, 1-0, gana el Lugo.
Vamos a hablar de fútbol francés. Sintonía de fútbol francés, Julio. Hemos tenido la penúltima jornada.
Sí, queda una todavía.
Queda una jornada. Paris Saint-Germain ya es campeón. El Lille va a ir a Champions.
Sí, y muy merecido, por cierto.
Y el Olympique de Lyon aún tiene que saber si va directo a Champions o va a previa. Enseguida lo comentamos porque hemos tenido gol en Italia, en Nápoles, Luis.
Gol, gol, gol de Mertens. Anota segundo el Nápoles, que le pone las cosas más difícil al Inter. Remate a bocajarro dentro del área pequeña de cabeza. Asistencia de Callejón, que por cierto se pone como máximo asistente de la serie. Ha empatado a 10 asistencias con Mertens, el autor del gol. Nápoles 2, Inter 0.
Y en Turín se está despidiendo un ganador de 8 ligas seguidas.
Sí, Barzagli. Barzagli, que entre lágrimas dice adiós. Eso es sustituido en el minuto 15 de la segunda parte. Se ha abrazado con todos sus compañeros. Ha recibido la ovación del público y ahora entre lágrimas se retira. En su lugar entra Mandžukić, la Juve que de momento pierde 0-1 contra el Atalanta.
Otra cosa que pasó este fin de semana en Francia, interesante, Julio, es que el Mónaco le ganó a la Amiens y el equipo de Cesc Fàbregas, que ahora está siendo suplente porque sale de una lesión, está prácticamente salvado.
Sí, prácticamente salvado, sí, porque bajan Dijon y Guingamp y luego el Caen jugaría la promoción, que hay también en promoción en Francia. Y bueno,
¿el Dijon tiene alguna opción de meterse en promoción?
Sí, sí, tal, podría, pero efectivamente, está con 31-33 el Caen, sí. Pero bueno, decíamos, lo del PSG, lo gigante, está con 91 puntos, 104 goles a favor.
104.
Sí, hay una cosa que puede hacer, que el récord que le queda al PSG, que si no hubiera bajado el pistón cuando ya era campeón, hubiera hecho unas cifras verdaderamente escandalosas, si no lo son ya. Pero falta un partido, si marca en el último partido, será el primer equipo en la historia del fútbol francés, Pedro, esto debe ser muy difícil de hacer, que marca en todos los partidos de Liga. Yo no sé si en España alguien lo ha hecho.
Sí, el Madrid hace 2 años lo consiguió.
Pero vamos, es difícil de hacer.
Es difícil, sí.
Marcar en todos los partidos de Liga es muy difícil. El PSG lo puede hacer si marca en su último partido de Liga.
Y dice poco de la Liga también.
Sí, sí, dice. Ha perdido 4 partidos, ha empatado 4, ha ganado 29, 104 goles a favor. Y bueno, y eso que tenía Neymar lesionado durante gran parte de la temporada. A Cavani, que ha jugado poco por lesión, problemas con el técnico, con Tuchel. En fin, Mbappé ha sido seguramente el mejor jugador del Paris Saint-Germain, porque es el que más continuidad ha tenido.
32 goles, Mbappé.
32 goles, ayer marcó 2.
Partido.
Lo que pasa es que Messi ya ha contrarrestado con otros 2, con lo cual yo creo que la bota de oro ya la tiene ya ganada. Está. Pero bueno, lo de Mbappé, jugando además gran parte de la temporada como delantero centro. Hay una cosa que ha hecho Thomas Tuchel, que yendo tan sobrado en la Liga como ha ido el PSG desde el primer día, pues ha hecho cambios tácticos, defensa de 3, ha probado de todo, ha jugado Bernat de pivote algún partido en el medio centro, Dani Alves también, han jugado casi todos los jugadores en prácticamente todas las posiciones posibles y aún así pues ha ido ganando los partidos. Yo creo que ha sido un banco de pruebas permanente para lo que era la Champions, que se quedó fuera en ese partido increíble contra el Manchester United. Y yo creo que lo más interesante de la Liga Francesa es la buena temporada del Saint-Étienne, que al final se va a quedar, es un histórico de Francia, al final se queda fuera de Champions, y el Lyon, que al final va a jugar la previa de la Champions con un buen equipo. Veremos qué pasa con Fekir, si finalmente se marcha o no. Y qué pasa con Depay, que también se puede marchar. Y luego el Lille, la revelación ha sido el Lille. Gran temporada del Lille, con jugadores como Iconé, como Pepe. Jugadores muy, muy interesantes en Lille y haciendo buen fútbol. Sobre todo jugando muy a la contra en muchos partidos. Pero me parece que ha hecho una gran temporada.
Y con Pedro Gómez, el preparador físico, que es español. Exacto, y hemos hablado con él varias veces en This is Fútbol. Déjame un segundo, Julio, que tenemos que cantar el final del partido en segunda en Lugo, Santi.
Se acabó el partido, Evangelio Maldini. El derbi gallego de segunda división que cae del lado del equipo que precisamente, o quizá más, lo necesitaba, porque está apurando todos los esfuerzos de final de temporada para lograr la permanencia. Ganó el Lugo 1-0, vale el tanto en la segunda parte. Golazo anotado por Lazo. Abajo, todos tuyos, Álvaro Lorenzo.
¿Cómo lo celebran los jugadores del Lugo, tirados por el césped? Una victoria vital por la salvación. ¿Cómo lo celebra en su mejor entrada de la temporada el Anxo Carro? Estos 3 puntos pueden valer a los anti...
Gracias, Santi. Compañeros, un abrazo.
A ti, hasta luego.
Gracias, Álvaro, también. En ese Lugo Depor también ha terminado el Córdoba 4, Nastic 3, recuerdo. Y ahora lo que vamos a hacer es dar el número premiado en el sorteo de la 11, en el sueldazo, en este domingo 19 de mayo. El 78.965-78965, la serie, la 19.
¡Lo tengo!
Enhorabuena y mañana.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Italia, en Turín, Avilés.
En el minuto 20 de la segunda parte lo está intentando la Juventus, que de momento sigue perdiendo. De momento, Juventus 0, Atalanta 1.
Nápoles, Luis.
En el 65 de partido, las ocasiones eran para el Inter, pero los goles son del Nápoles. Nápoles 2, Inter 0.
Final de la Euroliga en Vitoria, Suancar.
Quedan 2 minutos 20 segundos para que se acabe el tercer cuarto. Está ganando el Cheska de Moscú. De momento, 65-54. Los rusos, camino de su octava Copa de Europa.
¿Cómo tenemos a Alonso en los entrenamientos en Indianapolis? Carlos Miquel, hola.
Bueno, hola, ¿qué tal, Evangelio? Bueno, pues lo que tenemos es que a las 10 hay inspección de la pista, porque ha salido el sol, y se espera que a las 10 y media se dispute ese last row shootout en el que Fernando Alonso intentará clasificarse para la carrera. 10 y media esta noche. Si todo va bien, a las 10 y media estarán en pista y Alonso será el último en salir, algo que le puede beneficiar porque tendrá la pista mejor que los otros 5 rivales con los que lucha por entrar entre los 33 mejores, los 33 que disputarán la carrera.
Se pilla con Juanma Castaño en el último tramo de tiempo de juego.
Yo creo que vamos a narrar la vuelta de Alonso, las 4 vueltas de Alonso, porque son tantas, de 4 vueltas con Juanma Castaño.
Lo contamos luego. Muchas gracias, Charly.
A ti.
Tenemos 2 minutillos y medio, Julio, para
los
el final de Turquía. La Liga Turca se ha definido, ha ganado el Galatasaray.
Sí,
al Istanbul Başakşehir.
Sí, ha ganado 2-1. No he podido ver el partido porque me ha pillado ya llegando aquí a la radio. Sé que ha ganado 2-1, así que es un partido que habrá que ver porque se jugaba en la Liga los dos. El Başakşehir es un nuevo rico del fútbol turco.
El equipo de Erdogan.
Acordaos que está Robinho ahí también.
Presidente. Está Robinho, es verdad, que Robinho, el otro día.
Sí, acordaos que jugó hace un par de temporadas contra el Sevilla una previa de Champions y estuvo a punto de eliminar al Sevilla. Fue la temporada que luego el Sevilla eliminó al United. Lo pasó mal el Sevilla. Es un equipo que lleva tiempo, estaba en Reruzoglu allí.
Un tiro al palo de Enre al final, y, que sí, estuvo
sí,
a punto de costar.
Sí, sí, me acuerdo. Pero en fin, ha ganado la Liga Turca el Galatasaray, una Liga Turca que ha estado sobre todo muy, muy condicionada por el horrible temporada del Fenerbahce, que ha estado incluso rozando el descenso.
Sí, es verdad.
Ha sido una cosa terrible. Es que el Fenerbahce esté a punto de bajar, es como si está a punto de bajar el Atleti o el Madrid
décimo,
o el Barça.
Sí. Décimo está el Fenerbahce.
Ha estado en descenso Liga bastante tiempo. Y bueno, decir que ha terminado la Eurocopa Sub-17.
Ha ganado Holanda, ¿no?
Ha ganado Holanda,
4-2
que
a Italia en
ha
la
sido
final.
El mejor equipo del torneo, Holanda. Ha tenido 3 o 4 jugadores. Mira, yo te voy a destacar al mediocentro.
Dínoslo, Kenneth, si los apuntamos.
Sí, Kenneth Taylor, un mediocentro del Ajax. Holanda ha jugado con 9 jugadores del Ajax. La Sub-17 habitualmente.
Tienen relevo estos que se van a estar ahora, ¿no?
Sí, tienen relevo. Kenneth Taylor, que es un chico, a mí me encanta, un mediocentro que maneja muy bien las dos piernas, buen desplazamiento de balón. Hablamos de chavalines de 16 años, pero yo creo que en el Ajax va a acabar jugando dentro de poco algún partido, y más teniendo en cuenta que De Jong se ha marchado, ¿no? Brobey, un delantero de estos que juegan muy bien de espaldas, muy potente, también ha sido muy importante. Unubar, que no ha sido titular indiscutible, pero me ha gustado bastante. Hansen, uh-huh, sí. Hablo de jugadores del Ajax, ¿eh? Y destacar 2 más. Heuber, el lateral derecho del Liverpool, que se lo levantó el Liverpool al Ajax y que ya ha debutado con Klopp en el primer equipo del Liverpool en un partido de Copa de la Liga con 16 años, lateral derecho muy interesante. Y luego, curiosamente, el jugador quizá más vistoso es Tabuni, que es el que le marcó a España, es de la Z, no es del Ajax. Curiosamente, es el que no es del Ajax, es de la Z, es el que le marcó a España. Holanda campeón, ha ganado Italia 4-2, y sobre todo hablar también un poco de España. España ha hecho un buen torneo, perdió, yo creo que perdió bien 1-0 muy al final, pero Holanda fue superior, sobre todo la segunda parte en la semifinal. Y me ha gustado en España mucho Robert Navarro del
Mónaco,
el número 20. Buen jugador, Valera, un zurdo del Atlético de Madrid,
zurdo,
me pareció
jugador,
muy interesante.
10, ¿sí?
Un chico que se llama Pino, del Villarreal, que es un chico canario, ajá, que era de la cantera de Las Palmas, ha ido al Villarreal, también me ha gustado bastante. Y luego el doble pivote con Gelardo del Roda y Beñat Turrientes, chico de la Real, también me han gustado bastante. O sea, interesantes los dos.
Hablamos la semana que viene del Mundial Sub-20, que lo tenemos pendiente.
Sí, bueno, el
¿vale?
jueves empieza con un Tahití-Senegal, partido que yo creo que Pedro no se va a perder, a las 6, y luego también se juega a las 6 en México-Italia. Y por cierto, esta noche se juega la ida de la final de la Copa de la CAF, que sería el equivalente a la Europa League en África.
Yo me voy a quedar a verla.
El Berkane de Marruecos, empieza a las 12 de la noche, Berkane de Marruecos contra el Zamalek del Cairo, de Egipto.
¿Qué rabia,
otro partido que no se va a perder Pedrito.
Qué rabia que no esté España en el Mundial Sub-20.
Sí, es una pena.
Pues sí, la verdad que es
no está ni España jugar. Ni Brasil tampoco.
Voy a situar marcadores en Italia, en Turín, ¿cómo lo dejamos, Avilés?
Minuto 24 de esta segunda parte, falta peligrosa a favor del Atalanta, de momento Juventus 0, Atalanta 1.
¿Cómo lo dejamos en Nápoles, Luis?
En el 70 de partido, ganando Nápoles 2-0 al Inter, pero ha estado a punto de marcar el primero. El conjunto de Spalletti la sacó la pelota Koulibaly bajo palo.
¿Y en Vitoria, Suancar?
De momento quedan 56 segundos para que se acabe el tercer cuarto. Chesca de Moscú, 68, Anabolu Efes, 56.
Enseguida Pepe y Petón y luego Juanma Castaño. ¡Adiós!